Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Linterna Mágica
con Miguel Cane por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Mis queridos escuchas que descargan este podcast, nos visitan en la página de Dixo, están suscritos por iTunes o que de algún modo u otro se las ingenian para escucharnos semana a semana en La Linterna Mágica. Hoy celebramos 60 semanas, 60, cuéntenlas,
de estar trayendo a ustedes clásicos de la cinematografía, recomendaciones domésticas y desbaratando habitualmente la recomendación semanal. Yo soy Miguel Cane, es un placer platicar con ustedes. En esta ocasión estoy aquí solito en el corazón de Polanco, en el estudio de Dixo, para traerles pues esta emisión en la que me acompañará Raúl Fuentes hablando del capítulo final de esta temporada de Game of Thrones, que obviamente pues resulta controversial por el hecho de que van a tener que esperar tanto tiempo por la próxima temporada, pero échenle la culpa al gordo Martin. Y hablando de escritores famosos, ¿qué les parece si empezamos con
la crítica de la semana?
Bueno, muchos lectores de Stephen King han seguido la saga de La Torre Oscura. Yo debo confesar que no. Francamente, nunca pude entrarle a este universo que él creó como su respuesta a El Señor de los Anillos, a la versión americana. Francamente, nunca me llamó la atención. Soy muy lector de Stephen King y lo soy desde que tenía yo como 12 o 13 años. Empecé como empezaron muchos con Carrie, y de ahí en adelante seguí con La Hora del Vampiro, El Resplandor, Christine, Cuyo, Cementerio de Mascotas, etcétera, etcétera. Pero nunca le pude entrar a La Torre Oscura, en parte porque pues es una serie muy larga y yo no suelo ser afecto a leer novelas en serie, no me gusta. Pero aparte porque la temática como que nunca me llamó la atención. En todo caso, las que siempre preferí fueron las que escribió con el enormísimo Peter Straub, que eran El Talismán y Black House, y que se supone que están haciendo una tercera parte, pero I am not sure. En tanto, Peter como King no sueltan prenda, y eso está muy bien. Pero a lo que voy es a esto. Estas novelas fueron muy populares porque pues cuentan más que nada la historia de Roland Deschain, que es el pistolero, el gunslinger, que es el último sobreviviente de su especie, y de Jake Chambers, que es un niño que es su guía en el mundo, y por supuesto del misterioso hombre de negro que ya había aparecido en The Stand, La Danza de la Muerte o Apocalipsis, cualquiera de esos dos títulos es correcto, que era su primera novela grande y apocalíptica, que tuvo más de 1,000 páginas, que se publicó por primera vez en 1978 y luego en 1990. Estas novelas básicamente trataban de mundos paralelos, viajes en el tiempo, un universo completamente distinto donde los gunslingers se dedicaban a combatir el mal, y bueno, ahora está tratando de devolver el balance a su mundo, y para esto le ayuda a un pequeño. Y básicamente esa es la trama de la película que se estrenó este fin de semana, que presenta Sony Pictures, y que la verdad es que la película es mala. Es mala en el sentido de que se queda corta, sabe a poco, El guion es pobre, pero bueno, uno sabe que está en problemas cuando ve que son 6 créditos de guionistas y lo encabeza Akiva Goldsman, que Akiva Goldsman es básicamente uno de los peores guionistas que existen en Hollywood actualmente. Yo no sé cómo es posible que siga trabajando, supongo que tiene muy buenos conectes o porque también trabaja rápido y pues básicamente tiene el toque del rey Midas al revés, es decir, todo lo que toca en vez de convertirlo en oro lo convierte en mierda, y este es el caso. La película tenía un apabullante 18% en Metacritic y no estaba muy por encima de ello en Rotten Tomatoes, y es con justa razón. La película solamente podrían entenderle fans de la saga, para empezar, y meter de los elementos de las novelas en un largometraje es una lata, porque no alcanza el tiempo por muy larga que sea la película. The Dark Tower originalmente iba a ser una miniserie para la HBO y debió haber sido una miniserie para la HBO o para Netflix. Hubiera tal vez funcionado mejor extendida en 10 o 13 capítulos o en 8 capítulos, en lugar de estar confinada a 2 horas y media de duración que se sienten largas como la cuaresma, y por lo mismo no logran retener la atención del espectador. La película a mí no me gustó, me pareció que Idris Elba y Matthew McConaughey en los papeles principales están completamente desperdiciados, y siento que Stephen King ha elogiado este trabajo cinematográfico, que es probablemente el más ambicioso basado en una novela suya o en un trabajo suyo en mucho tiempo, pero siento que lo está haciendo por una cuestión más que nada de marketing que otra cosa. Aunque bueno, tomemos en cuenta que Stephen King elogiaba a la versión hecha para televisión del Resplandor, que hizo como un capricho porque nunca le gustó la versión de Kubrick, y es muy respetable que no le haya gustado la versión de Kubrick siendo el autor de la novela, pero digamos que el resultado es un poco meh, no, más bien un bastante meh. Entonces no vale realmente la pena, sobre todo porque el espectador casual no va a entender muy bien de qué va el asunto, porque tiene una severa crisis de identidad. No sabe si es una película de terror, no sabe si es una película de fantasías, no sabe si es una película de aventuras o si es todo junto, porque no funciona como todo junto. Entonces, pues la verdad es que me da mucha pena, sobre todo porque realmente hay muy buenas películas basadas en novelas de Stephen King. Ahí está Carrie, la versión original, está El Resplandor de Kubrick, por supuesto, está también Christine de John Carpenter, está The Dark Half o La Mitad Oscura o La Mitad Siniestra, dirigida por George A. Romero, que aunque casi nunca nadie la vio porque tuvo problemas para exhibirse por una cuestión de su estudio, es una gran película de Romero y es una espléndida adaptación de Stephen King. Y entonces, por lo mismo, creo que ha tenido mejor suerte el escritor cuya obra ha sido más veces llevada al cine después de Shakespeare. Pero la verdad, pues, como que no, nomás no jaló el asunto, y pues estén prevenidos. Si no la han ido a ver, yo francamente les recomendaría que vieran alguna otra cosa. Todavía está en cartelera Sierra Nevada, que también es larga, pero vale mucho la pena. O que esperen al estreno de Atómica, que se pospuso y será este viernes. La verdad es que es mejor no ver pagando un precio elevado como se paga en los cines por algo que realmente no vale la pena. Espérense a que esté en Netflix, que no tardará mucho, y seguramente tal vez viéndola pausada a su propio ritmo en televisión quizás funcione de otra manera. Pero realmente es una pena porque hay muchas cosas buenas de Stephen King. Ya viene It, la nueva adaptación, esta vez hecha para el cine, porque la versión original, mucha gente trata de pensar que es la versión de 1990 o creen que fue hecha para cine en Estados Unidos. No, se hizo en 2 partes para la televisión, y en este caso, bueno, pues también se van a hacer 2 películas de It, una ambientada en 1989 y otra ambientada en 2017. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué tal funciona esa película, porque definitivamente La Torre Oscura, pues no jala. Y bueno, ahora voy a enlazarme a Guadalajara con el enormísimo Raulito Fuentes, @OyeFuentes, para que él les hable en los próximos 10 minutos acerca del capítulo final de la temporada 7 de Game of Thrones, que la verdad ya causó bastante polémica por el hecho de que no se estrenó en el momento en el que se debió haber estrenado, que la gente esperaba que se estrenara, que era la primavera. En su lugar se estrenó Little Big Lies, que le fue bastante bien, y ahora van a tener que esperar algún tiempo bastante largo, probablemente 2 años, para el cierre de esta serie, que la verdad todo el mundo se enamoró de ella, y no me parece que esté mal, aunque siento que en esta última temporada es más hype que otra cosa, pero bueno, dejemos que sea Raúl Fuentes el que nos hable acerca de ello. Adelante, Raulito.
Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras tanto en Twitter como en Instagram como @OyeFuentes. Híjole, pues estoy grabando este podcast, esta participación, justamente después de que se transmitió el domingo, pues el último capítulo de la temporada número 7 de Game of Thrones, de Juego de Tronos, esta serie que pues es la más vista, la más descargada ilegalmente del mundo, esta serie que comenzó en HBO en el año 2011 y que está basada en la serie de libros escritos por George R.R. Martin. Pues yo creo que, híjole, hay muchísimo de qué hablar, entonces voy a tratar de irme como por puntos. Como vale la pena más bien recapitular el último episodio y no tanto la temporada en sí, pues me voy a centrar sobre todo en este último episodio, que pues tuvo una duración de casi 1 hora y media y que pues fue... Pues no sé, todavía lo estoy digiriendo un poco. Sí me gustó mucho, me parece que es uno de los episodios que han tenido mejores diálogos, mejores escenas, sobre todo las que tienen que ver como con diálogos entre personajes, cuando se manifiestan, cuando están negociando qué es lo que van a hacer para resolver este gran problema que tienen todos los personajes, que son pues los caminantes blancos, que se acerca ya este ejército y que ahora tiene un dragón, aunque ellos no lo sepan. Me gustó mucho la primera parte de este episodio, en la que los personajes pues estaban realmente explicando por qué sí o por qué no valdría la pena hacer una tregua, y sobre todo este momento en el que Tyrion tiene que hablar con su hermana, con la reina Cersei, para convencerla de que pues tienen que dejar a un lado las rencillas, tienen que dejar a un lado pues todas las cosas que traen del pasado para centrarse en este gran problema y ya después pues ver de qué manera solucionan sus diferencias. Eso tengo que decir que sí me parece bien escrito, me parece que los actores están muy bien en su papel, pero también me decepciona un poco que Cersei, que había demostrado a principios de la temporada, o incluso en la temporada pasada, que es una mujer desalmada y que es una grandísima villana, pues no le hiciera nada a Tyrion, o sea, lo dejó ir a pesar de que pues tenía la cabeza de Tyrion servida en bandeja de plata para acabarlo, igual también con su hermano Jaime en unas escenas mucho más adelante, en la que vemos que por fin esta dupla de hermanos gemelos que se habían encontrado para hacer cualquier cosa, que de hecho pues ya tenían 3 hijos y están esperando un cuarto, pues ahora sí rompieron relaciones y pues eso también, que esta traición que llamaba Cersei de Jaime, que le hizo no haberla castigado, me parece una falla monumental de parte de los guionistas, porque pues ya sabemos que Jaime es uno de los personajes consentidos, y no haberlo matado, pues me parece que sí fue un punto débil. Yo esperaba que hubiera por lo menos pues 2 muertos. Tuvimos uno de los muertos más importantes de la serie, que es Meñique, que es Lord Baelish, que murió de una manera sorpresiva, interesante por decirlo menos, pero yo sí creo que hacía falta un muertito más, y que fuera un muertito de los... pues de los principales. Por ahí no sé si ubiquen a este crítico llamado John Campia. Él tiene un blog y tiene un canal de YouTube en el que pues hace sus predicciones y por ejemplo hizo una predicción de que la persona que iba a morir en el último episodio pues era Daenerys Targaryen. Me parece que estaba de lo más equivocado, porque pues ella todavía tiene 2 dragones con los cuales pelear, Pero sí esperaba un muertito. Yo esperaba, no sé, si no fuera Daenerys o Jon Snow, pues a lo mejor Tyrion hubiera sido súper sorpresivo. O igual Arya, pues esa fue como la vuelta de tuerca que nos dio la serie, porque Sansa nos hizo creer que estaba manipulada por Lord Baelish, iba a matar a su hermana menor, y al final de cuentas pues vimos que no. Arya terminó matando a Lord Baelish en una escena, pues sí, como les comento, interesante y muy, muy sorpresiva. Pero quitando eso, digamos que creo que hizo falta mucho más acción. Digo, tenían casi hora y media de programa y mucho se les fue ahora sí como en diálogos, como por ejemplo este diálogo que tuvieron Jon Snow y Theon Greyjoy, en el cual pues creo que lo sobresaliente de esta secuencia y la posterior es que por fin, digamos, este personaje se pudo redimir, pudo matar a su contrincante para pues convencer a los demás de que fueran a rescatar a su hermana Yara. Pero creo que es un personaje que ya no tiene mayor trascendencia en la serie. No sé cómo lo vayan a resolver en la próxima temporada, pero a mí la verdad me parecía que era la oportunidad idónea para ya deshacerse de él, y que le hayan perdonado la vida haciéndolo redimir, pues me parece también otra debilidad de guión. Eso es únicamente mi opinión. De otros personajes, por ejemplo, pues siempre es, para mí siempre es grato ver a Gwendolyn Christie, a Brienne de Tarth, que pues trae ahora un conflicto, ¿verdad? Porque Sir Jaime Lannister, pues ella lo ve ahora ya como enemigo, y que al final del episodio vimos que pues fue desterrado, no asesinado como pues debió haber pasado, pero fue desterrado y seguramente se unirá al grupo en el que está su hermano Tyrion. Otra cosa interesante que tuvo este último episodio pues fue obviamente las predicciones que tiene Bran Stark, o el Cuervo de los Tres Ojos. Él, como sabemos, pues él puede ver el pasado y puede ver el presente de lo que está sucediendo en los Siete Reinos. Y bueno, pues al menos ya le pudo contar a Samwell, le pudo contar a alguien más el verdadero origen y el nombre verdadero de Jon Snow. Creo que la gran sorpresa es darnos cuenta que Jon Snow pues nunca fue un bastardo. Él es un Targaryen, es Aegon Targaryen, su nombre verdadero. Y pues bueno, yo esperaba también, como es un final de temporada y que no vamos a ver la serie hasta dentro de 2 años, pues que Jon ya supiera, porque lo sabemos nosotros, pero para mí sí era importante que Jon tuviera ya el conocimiento de que su origen, pues él no es Stark, es Targaryen. Y esa escena en la que se hace un paralelo con lo que estamos descubriendo sobre su origen, con la fornicación que tiene con Daenerys, pues a pesar de que lo hace interesante, pues también digo, ay, pues a mí me hubiera gustado más que ya se enterara y eso hubiera quedado un conflicto mayor entre él y Daenerys Targaryen. Otros personajes que creo que pudieron haber sobresalido más, pues bueno, Lord Frenson, alias Sir Jorah Mormont, estuvo un poco de relleno. Esta vez creo que no trascendió para nada su aparición. Igual Varys, a mí me gusta mucho ese personaje de Varys, aunque pues tampoco, pues ni siquiera tuvo una sola línea de diálogo. Extraña a Melisandre, yo sí soy fan de Melisandre, la Bruja Roja, que pues al menos ya tiene amenaza de muerte, entonces supongo que sus participaciones desde ese momento son más que esporádicas. Y bueno, hablemos también pues de la última gran secuencia que tuvo este episodio, que fue la destrucción del muro. El muro, pues como saben, es uno de los de las locaciones, de los puntos referenciales más importantes de toda esta serie. Y pues bueno, el grupo de los Caminantes Blancos, de estos zombies de Game of Thrones, pues han demostrado que tienen un gran músculo, y ahora con su nuevo dragón, que no termino de entender si lo que está escupiendo es pues es hielo o es fuego azul. Pero bueno, lo que sucedió en esta última secuencia, pues que sí fue pues muy impactante ver, fue que el muro, pues ya se acabó el muro, y entonces ya la horda, este gran ejército de Caminantes Blancos, pues ya tiene su paso libre para pues adueñarse de todo e ir a empezar a matar a todos los personajes de esta serie, que pues sabremos qué es lo que pasa con su conclusión hasta dentro de 2 años. Lamentablemente pues la serie regresa en el año 2019 y regresa, si no me equivoco, con únicamente 6 episodios. Esta última temporada, esta séptima temporada, tuvo 7 en lugar de los 10 que habían tenido las 6 anteriores, y parece que esta octava temporada, pues tendrá únicamente 6. Yo espero que al menos estos 6, pues sí estén muy bien escritos, porque otra cosa que sí tuvo esta séptima temporada fue pues unos guiones bastante irregulares. Por un lado, sí había mucha acción, sí había mucha expectación de qué es lo que pasaría con los personajes, pero la verdad es que, por ejemplo, en el penúltimo episodio, esta aparición del tío Benjen salvando a Jon Snow, pues no hizo más que crear un Deus Ex Machina súper mal escrito, que a más de uno, y me incluyo, pues nos pareció como, pues sí, sacado de la manga completamente, sin ninguna emoción. Pues nada, yo creo que la séptima temporada de Game of Thrones tuvo más aciertos que errores, pero sin lugar a dudas es como una de las series que se prestan para dialogar y dialogar y dialogar. Sabemos que cada que termina un episodio de Game of Thrones, pues Twitter estalla, y pues yo quisiera que de alguna manera pudiéramos recuperar esas conversaciones. ¿A ti qué te pareció la temporada? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Hubo algunos episodios que sí te gustaron, pero otros no. Pues dame tu opinión, déjame ahí un tweet. Te invito a que nos escribamos y que platiquemos sobre pues la temporada de Game of Thrones, lo que se espera, y alguna otra serie o película que quieras platicarme. Yo estoy en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Yo soy Raúl Fuentes y te agradezco muchísimo tu atención. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, Raulín. Estos valiosísimos 10 minutos, de veras es una maravilla contar con el crítico de cine más chévere de Guadalajara para hablarnos acerca de estos temas geek, que son su especialidad. Y bueno, ya lo saben, lo pueden seguir en las redes sociales. En todas las redes sociales él está como Oye Fuentes. Y pues, ¿qué les parece si ahora vamos a la
recomendaciones domésticas?
Bien, bueno, pues la recomendación doméstica también va a ser más bien como una advertencia doméstica, y por supuesto vamos a estar hablando de, o voy a estarles hablando de The Defenders, que pues estábamos esperándola con mucha ilusión. Ya había estado aquí Steve del TV y nos había hablado acerca de que se veía padrísima, y de hecho en efecto se veía padrísima, pero pues el resultado ha sido más bien como pobre, en el sentido de que pues hubo mucho ruido y muy escasas nueces. Básicamente yo sentí que The Defenders, y quienes no han visto todavía la serie de The Defenders, harán bien en adelantarle aquí por lo menos unos 8 o 10 minutos al podcast, porque voy a tener que soltar un par de spoilers que son inevitables, sobre todo porque están conectados con las otras series de televisión y probablemente no han visto Daredevil tampoco, ni Iron Fist, Jessica Jones o Luke Cage. Y es importante haber visto esas series, o por lo menos tener una noción de la trama de esas series, para poder entrarle a lo que va a ocurrir en The Defenders. Así que están advertidos los que quieran quedarse a escuchar. Voy a contar hasta 3 para que empiecen a adelantar. Los que se quieran quedar, se quedan conmigo. 1, 2, 3. Ok, el asunto es que siento que Defenders funciona más como un setup para la tercera temporada de Daredevil como una miniserie per se. Básicamente aquí los personajes centrales pues son los protagonistas de las otras series, es decir, Matt Murdock, Jessica Jones, Danny Brand y Luke Cage. Pero, y hay apariciones de los personajes de soporte: Karen Page, Foggy Nelson, Claire, la enfermera de noche, Jerry y Trish de Jessica Jones. Vamos, está también Colleen Wing, está Misty Knight de Luke Cage. Pero el problema aquí es que, aunque se trata como que de homogeneizar el universo Marvel en televisión, en Netflix, el resultado es como medio pobre, en el sentido de que básicamente es setup, setup, setup para las siguientes temporadas de las otras series. La anécdota que se pretende contar en esta pues es más bien como un poco manida y un poco pobre. Y el personaje de Sigourney Weaver, Alexandra, que es una... Es un personaje, es una villana que es interesantísimo después de que tanto se especulaba, e incluso aquí mismo lo hicimos, de que si podría ser The Rose o si podría ser algún villano que ya conociéramos dentro del universo Marvel. Pues resulta ser que Alexandra en realidad no había aparecido en los cómics, aunque forma parte o es la cabeza de algo que sí había aparecido en los cómics y que sí había aparecido en Daredevil, que es este... que es The Hand, la mano, que es esta tremenda asociación de criminales internacionales. Pero yo siento que tenían a Sigourney Weaver, tenían un concepto interesante de un personaje en Alexandra y lo desperdician. De hecho, ni siquiera tiene una resolución que sea satisfactoria. Básicamente es como un pretexto para que por ahí reaparezca otro personaje que ya habíamos conocido en la serie de El Hombre Sin Miedo, es decir, el abogado Matt Murdock. Y francamente me pareció que era como trampa. Me sentí trampeado, me sentí trucado, me sentí algo estafado. Y francamente me pareció que podía, ese personaje lo podía haber hecho cualquier otra persona, y que a Sigourney Weaver, que es una enormísima actriz, pues se la desperdició francamente, porque podía, y de hecho aporta muchísimo en sus apariciones, y podía haber sido mucho más relevante o mucho más interesante el personaje o el resultado del personaje que ella está interpretando. Es una lástima. Por lo demás, siento que se le da mucho enfoque a Iron Fist y a Danny Rand, y Finn Jones, insisto, no es un buen actor. Claramente le faltan tablas al actor, y el que sea la imagen principal que vemos y que seguimos en esta trama, porque es básicamente el primer Defender que vemos y en torno al cual se van dando ciertas cosas, y básicamente entiendo que sea necesario que esté porque finalmente es súper rico y se necesitan recursos para poder combatir a The Hand, pero no sé, hubiera sido más interesante, por ejemplo, que hubiera sido The Punisher, que por cierto ahí viene ya su serie en lugar de Iron Fist, pero bueno, pues donde manda Marvel no gobierna Marinero, así que ahí está la cosa. Jessica Jones, es decir, Kristen Ritter, está muy bien. Charlie Cox como Matt Murdock, que está muy bien. También el personaje de Luke Cage sigue siendo tremendamente entrañable. Las interacciones entre ellos son interesantes, aunque hay un capítulo, el cuarto, que se siente innecesariamente más largo de lo que es. Y básicamente son 8 horas de hit and miss. Es decir, a veces funciona, a veces no funciona. Y el consenso general es que la miniserie de The Defenders es, pues como diría yo, mediocre. Porque hay 3 formas en las que puede ser un proyecto cinematográfico o un proyecto de televisión: bueno, malo o mediocre. Francamente, yo siempre prefiero que sea bueno o que sea malo, muy malo. Pero mediocre es como ni chicha ni limonada, y en el caso de The Defenders eso es lo que yo sentí. Al final del capítulo 8 fue así como que dije, francamente me sentí mucho más satisfecho con cosas como Atypical en su momento, o Glow, que con The Defenders, que básicamente no es ni siquiera tan malo como Gypsy, que eso es lo que aportaba un poco a su encanto, o a su mínimo encanto. Y aquí hay muchas cosas que apreciar, que querer y que disfrutar en The Defenders. El problema es que todos los personajes secundarios se desperdician y se juntan todos de una manera absurda y después se sacan de la trama central. Lo demás es básicamente una coreografía en torno a una historia que ya conocemos los que hemos leído los cómics de Daredevil y que sabemos de su relación con los personajes que lo rodean. Ya vemos por ahí aparecer una dinámica más clara entre Jessica Jones y Luke Cage, que los que han leído los cómics saben en qué podría ostensiblemente devenir. Y pues Ahí lo tienen. Eso es básicamente lo que es Defenders. Es como una especie de plataforma donde se juntan todos básicamente para plantear algunos plot points de lo que serán sus próximas temporadas. Ya sabemos que va a haber una segunda temporada de Iron Fist. Ahora, después de haber visto Defenders, entiendo por qué la va a haber. También va a haber una segunda temporada de Jessica Jones, aunque parece que esa va a demorar un poco más. Y ya está en preparativos la tercera de Daredevil. Y bueno, no es un spoiler realmente decir que los personajes han cambiado, han madurado, ha transcurrido un periodo de 2 años desde que comenzó este universo Marvel en Netflix, y está muy bien, sigue estando conectado con el universo cinematográfico, lo cual es siempre de agradecer, pero no sé muy bien qué es lo hacia dónde Jeff Loeb y compañía vayan a ir ahora, porque siento que fue así como que con mucha tibieza que se acercaron hacia la conclusión de esta serie, y pues básicamente fue poner como semillitas. Pero pues los que ya conocemos a los personajes, conocemos los cómics y sabemos, hemos dado seguimiento a nivel industria de qué es lo que ha estado ocurriendo con esta serie o estas series, este universo de series, pues ya sabemos que realmente mucho de lo que van a ver aquí en realidad solamente es setup. Y si hay algo que a mí me molesta profundamente es eso, que me estén llevando para darme una conclusión manida y algo torpe para lo que en realidad acaba siendo únicamente un anticipo de otra serie que voy a ver más adelante. Y la verdad, siento como que me usaron. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Y si ustedes están escuchando este podcast, pues básicamente es porque están buscando esta misma opinión. Y bueno, pues aquí la tienen. Podrán estar o no de acuerdo. Mándenme sus comentarios con el hashtag Linterna Mágica. Y yo con mucho gusto, pues ahí le entro y lo comento con ustedes en redes sociales. ¿Y qué les parece si ahora nos vamos a el postre, que es nuestro
el clásico de la semana?
Pues verán, el clásico de esta semana, yo andaba muy contento viendo películas de François Truffaut. Cada cierto tiempo me gusta ver películas de François Truffaut, y en este caso, la verdad, disfruté muchísimo, muchísimo de redescubrir después de muchísimos años una película de Truffaut que nunca pude acabar de ver. Por alguna razón que no recuerdo ahora en su momento, pero la empecé a ver hace más de 20 años y nunca había llegado a la conclusión. Y ahora sí pude entrarle y disfrutarla como debe de ser, de una película de él larga y bellísima. Probablemente su último gran éxito, realizada 4 años antes de su muerte. Truffaut nos abandonó muy, muy tristemente a causa de un tumor cerebral, siendo todavía un hombre muy joven. Pero fue muy interesante ver la evolución de Truffaut como cineasta, desde la Nouvelle Vague hasta los primeros años 80, en los que demostró que tenía este ingenio y esta pasión y este amor por el cine. Y es una tristeza que haya muerto sin poder completar su trilogía, en la que hablaba precisamente de las artes interpretativas. La primera parte fue en 1973, La Noche Americana, que ya le hemos discutido en este podcast anteriormente con Arturo Aguilar. La segunda parte es la película de la que voy a hablarles ahora, y la tercera parte nunca se filmó. Iba a estar relacionada con el music hall, el cabaret, el teatro de revista y la música y la interpretación en los salones aquellos de París a principios del siglo XX, en la Belle Époque. Por desgracia, pues ya no la pudo filmar, no consiguió el capital suficiente y posteriormente falleció. Pero voy a hablarles de Le Dernier Métro. Le Dernier Métro es El Último Metro, película de 1980 de François Truffaut con Catherine Deneuve, Andrea Ferreol, Gérard Depardieu y Heinz Wennent. este actor alemán, que es una verdadera belleza de película, ambientada durante la ocupación alemana de París, justo cuando los alemanes tratan de tomar todo el control de lo que es Francia. Es más, podría decirse que el último metro ocurre simultáneamente a lo que está ocurriendo en Casablanca, porque las dos películas se desarrollan en el mismo marco cronológico. En esta película, Catherine Deneuve es Marion Steiner, es la dueña, bueno, la esposa del dueño, pero también es dueña, codueña de un teatro en Montmartre, que es un distrito de París, que anualmente van presentando distintas obras. Su marido, interpretado por Heinz Wennent, tuvo que huir de Francia por la persecución antisemita instigada por los nazis entre los franceses, y el sentimiento antisemita es muy fuerte, incluso entre los franceses, que denuncian a sus vecinos, a sus conocidos, incluso a sus parientes lejanos, por ser judíos, para que sean eventualmente enviados a los campos de concentración y a la solución final que todos conocemos. Esta no es necesariamente una película de guerra, es una película en la que Truffaut habla acerca de su amor por el teatro y lo maravilloso que es hacer teatro. Y esto es algo que personalmente a mí me toca mucho, porque soy, pues ustedes saben, soy dramaturgo y también le hago a la producción teatral, todavía de un modo muy, muy indie, pero es fascinante ver la obra dentro de la obra, el trabajo que hace Truffaut amorosamente, sobre todo entre Depardieu, que interpreta al actor joven que contrata a la compañía para protagonizar esta obra teatral, y la de Neve, que es esta diva que ha actuado en cine, ha actuado en teatro, que ya tiene una carrera establecida y que además ama devotamente a su marido, pero no puede evitar ir sintiendo que la barrera entre la ficción, el amor ficticio que hay de representación en representación entre ella y Depardieu en la ficción, en el teatro, se va borrando en medio de esta situación tan complicada y tan difícil, porque no solamente tienen que levantar una obra con los nazis encima de ellos, sino que hay muchos otros secretos que tienen que ver con la compañía y con el teatro y con quienes la conforman. Truffaut siempre se distinguió por hacer guiones sumamente humanos, interesados en la naturaleza humana, en las emociones, en los sentimientos. Godard llegó a un punto en el que, después de que habían sido muy amigos, se peleó con él y lo acusó de ser un burgués sentimental, pero bueno, ya sabemos cómo es Jean-Luc Godard, que en los últimos 50 años realmente ha hecho cosas muy poco relevantes. Y yo no sé si hubiera vivido François Truffaut y hubiera vivido 30 años más, ¿qué cosas hubiera llegado a hacer? No lo sé, pero esta película es maravillosa. Esta es su última, realmente su última gran película. Es hermosa, está bellísimamente fotografiada, nada menos que por Néstor Almendros, que, si ustedes no lo saben, Néstor Almendros era un formidable cinefotógrafo de origen catalán, que se formó en la Escuela de Cine de Roma y después en Cuba, que apoyó a la Revolución Cubana hasta que ésta se convirtió en un régimen totalitario y sobre todo un régimen homófobo. Néstor Almendros era abiertamente homosexual y él fue perseguido en Cuba, tuvo que irse de Cuba, volver a primero Europa en los años 70, que fue cuando trabajó con directores como Barbet Schroeder en una película que se llamó Maîtresse, que es una película sumamente inquietante y de la que ya hablaremos en alguna otra ocasión. Posteriormente también dio el salto a Hollywood. Él trabajó directamente con Terrence Malick en la memorable Días del Cielo, hizo un trabajo bellísimo. También trabajó con Robert Benton en un par de películas, en Still of the Night y sobre todo en Kramer vs. Kramer, donde hace este trabajo bellísimo con Meryl Streep. También trabajó con Alan Pakula en La decisión de Sophie, esa escena demoledora de La decisión de Sophie o La decisión de Sofía. La filmó él. Y en este caso, Almendros, que también nos dejó siendo muy joven a consecuencia del SIDA, Almendros nos regala unas tomas maravillosas de este lugar imaginario que se filmó todo en una fábrica de lácteos que había cerrado en las afueras de París, y Truffaut de un modo prodigioso lo convirtió en un estudio cinematográfico que no se nota realmente que es un estudio, a menos de que sea necesario que se note que es un foro, en las escenas de interior, en el teatro. Es un trabajo bellísimo el que hace Almendros de manos de Truffaut, cómo capturan la belleza de Catherine Deneuve, que en ese momento estaba en la flor de su edad. Tendría unos 36 años Catherine Deneuve cuando hace esta película, 35 o 36 años, una mujer bellísima, elegante, refinada y a la vez llena de pasiones que se permite mostrar, cosa que no podía hacer con Buñuel, por ejemplo, en Belle de Jour o en Tristana o en El ansia de Tony Scott, que sus pasiones tenían que estar escondidas y apenas hirviendo bajo la superficie elegante. Aquí sí las deja salir, porque además es una actriz que interpreta a una actriz. Lo que yo pudiera decirles del último metro, sin arruinárselas, es que es una película especialmente dedicada para aquellos que no solamente aman el cine, no solamente los cinéfilos como los que escuchan este podcast, sino que también es una película dedicada a los que amamos el teatro, a los que hacemos el teatro, a los que nos hemos quedado sin camisa por el teatro y que sin embargo estamos completamente dispuestos a volverlo a hacer. El último metro, su título responde al toque de queda que había en París entre 1940 y 1944, los 4 años de la ocupación. A las 11 de la noche salía el último tren del sistema de metro de la ciudad y todos tenían que volver a casa antes de esa hora. Y juega un papel importante, del mismo modo en que juegan un papel muy importante otros temas en los que Truffaut, con los que Truffaut, o a través de los que Truffaut denuncia, critica, comenta el nazismo que él tuvo que vivir durante la época de la ocupación, siendo un niño. De hecho, en sus películas ocasionalmente suele haber un niño. Ustedes recuerdan Los 400 golpes. Antoine Doniel, el personaje principal de esta saga de Los 400 golpes o la saga de Antoine, es el mismo, es una variación del mismo en su infancia, adolescencia y posterior edad adulta y juventud. Aquí vemos a este niño, que es Jacot, uno de los personajes de la película, que es básicamente una variación de Truffaut, igual que el personaje del director de la obra es una variación de Truffaut, e incluso el personaje de Catherine Deneuve es una variación de Truffaut. Siempre hay un pedacito de François Truffaut en todos sus personajes y es profundamente sentimental, sí. No le puedo discutir ahí a Godard de esto, pero si las películas de Truffaut no fueran estas historias sobre el amor o llenas de amor, qué triste y qué sombrío hubiera sido el panorama de la Nouvelle Vague y del posterior cine francés en ese aspecto, en el aspecto emotivo o emocional. Godard estaba más interesado en hacer el panfleto denunciatorio político y las imágenes, mientras que Chabrol, por ejemplo, o Jacques Demy estaban más interesados en contar una historia mediante métodos relacionados en homenaje al cine, en mantener una atmósfera. De mí también era sumamente amoroso, eso es cierto, pero nadie le llega a Truffaut. Incluso sus películas que no tratan acerca del tema del amor, tratan sobre el tema del amor, como Fahrenheit 451. Tratan acerca del tema del amor porque ahí está, es un elemento intrínseco en él, que fue un hombre que fue amoroso con todo el mundo. Sus hijas lo recuerdan de esta manera, sus exparejas como Fanny Ardant, como la propia Deneuve, lo recuerdan también de esta manera, la propia Jeanne Moreau, recientemente fallecida, y que cuya muerte se sintió mucho porque francamente fue el fin de una era. No solo en el cine francés, sino en el cine mundial. Truffaut amó muchísimo a muchísima gente, pero sobre todo amaba a sus espectadores. Y creo que El último metro es realmente una gran, gran historia de amor en muchísimos niveles. Así que por eso es nuestro clásico de la semana, El último metro de François Truffaut. Ya se puede encontrar aquí en México en las tiendas de siempre, en formato DVD y también en Blu-ray. Está en la plataforma que tiene la colección de Criterion, ya saben ustedes cuál es, a la que también se puede acceder en línea, y pues básicamente en Filmstruck esta plataforma, ahí también le pueden ver. Y la verdad es que vale muchísimo la pena acercarse a Truffaut en todas sus formas. Entre sus películas, desde Los 400 Golpes, Julia Jim, En la piel suave, sus dos películas homenaje a Hitchcock, que probablemente son mis favoritas, La novia vestida de negro y La sirena del Mississippi, El niño salvaje, Las dos inglesas y El amor. Tantas y tantas hermosas películas que nos legó François Truffaut y que creo que todos deberíamos, al menos una vez, acercarnos a él y dejarnos abrazar por él. Por supuesto, su obra maestra sigue siendo La noche americana, pero créanme, El último metro no le va a la saga. Y bueno, con esto hemos llegado pues al cierre de esta emisión que me aventé otra vez solito de La linterna mágica. Ha sido un enorme placer. 60 semanas se dicen fácil, no lo han sido. Quiero agradecer profundamente, como siempre, a Aldito, a Vero, a Fede, a Dani, a Mimo, a todos los que aquí en Dixo hacen que sea posible la producción de este podcast, a Oscar, que escribe las espléndidas reseñas para que ustedes se enganchen cuando vean la página de Dixo y quieran escucharnos. A todos los compañeros que he tenido pasando por esta mesa, compañeros e invitados. Siempre es un placer. Nunca se sabe cuándo se vaya a poder volver a hacer un podcast de nuevo. Yo espero estar aquí la próxima semana para hacer el 61 y de ahí en adelante. Pero siempre, de todos modos, creo que algo que es muy importante es estar agradecido. Así como yo estoy agradecido con Truffaut, con Jacques Demy, con Roman Polanski, con Ingmar Bergman, o con Michelangelo Antonioni, o con Sofía Coppola, o su papá, o con Charlie Chaplin, o con Cantinflas, o con Luis Buñuel, o con todos los que me dieron un pedacito de cine. No podríamos olvidarnos de Hitchcock, por ejemplo. También estoy agradecido con ustedes por escucharnos, y yo espero estar con ustedes la próxima semana para seguir discutiendo el punto acerca de lo que nos está ofreciendo la cartelera y traerles algún nuevo clásico para quizás poder abrirles una nueva puerta y seguir expandiendo este virus de la cinefilia, y sobre todo lograr que estos nombres como Jeanne Moreau, que ya no está con nosotros, o como Truffaut, o como Chabrol, o Romy Schneider, o Tippi Hedren, o Ingrid Bergman, o Humphrey Bogart, o Alfred Hitchcock, o Mia Farrow, o Woody Allen, aunque no debería decir los dos nombres tan pegados en la misma oración, pero bueno, para que todos estos nombres que pasaron antes de nosotros no se nos olviden nunca y ustedes puedan transmitirlos a alguien más, y de este modo estas estrellas que nos dieron cine no se pierdan en el olvido, porque mientras una persona las recuerde, ellas seguirán con vida. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.